RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy quiero que dialoguemos alrededor del cine de David Cronenberg. Para ello, he querido titular esta presentación, este diálogo colectivo, digamos, al aire, es sobre la teratopolítica y mutaciones de la carne, la construcción social del monstruo en David Cronenberg. Para ello, quiero que partamos de tres conceptos que a lo largo de lo que vengamos hablando, lo que vengamos compartiendo, vamos a tener nociones básicas sobre ello. Por una parte, vamos a trabajar lo que tiene que ver con lo abyecto, segundo, lo perverso y en tercer lugar, lo monstruoso. Pero tangencialmente, esta discusión que vamos a sostener partiendo, llamémoslo de manera directa, con el cine de Cronenberg, sobre todo lo que tiene que ver con sus primeras películas, vamos a tener como punto de partida a Orlan, una artista francesa que por allá en los años 90 tuvo el valor de autobeatificarse, asumirse como santa dentro de una obra que ella misma consolida. Pero en este sentido no quiero que tomemos el concepto de autobeatificación, sino más que todo una especie de autocondena, es decir, la posibilidad que tenemos nosotros de no ser santos, sino una especie de demonios. Demonios en el sentido de estar en contra del orden jerárquico que instala las formas punitivas del capitalismo. Así las cosas, y previendo lo que anteriormente dije, quiero que entendamos o partamos del concepto de sacrificio propuesto por las lecturas que hemos sostenido mutuamente o en el diálogo que hemos sostenido en los últimos años sobre Georges Bataille, pretendiendo hacer una especie de análisis del tejido fantasmático de la filmografía, como lo dijimos anteriormente, y sobre todo la filmografía temprana, esa de los 70 y 80 de David Cronenberg, lo que se ha denominado la nueva carne. Y en este sentido vamos a problematizar las nociones de lo incestuoso, lo siniestro, lo monstruoso, lo perverso y lo abyecto, como lo configuramos anteriormente. Y partiendo de esto vamos a intentar hacer una especie de comprensión de la instrumentalización del mal por parte de lo sagrado. Así las cosas, quiero que tengamos en cuenta que lo sagrado, como lo presenta Georges Bataille, en este gran pensador de mediados del siglo XX, es pensar que todo aquello que es sagrado es lo que está entre el bien y el mal. Lo que es sagrado posibilita no solamente una epifanía frente al bien divino, sino también hay una trascendencia y una posibilidad de habitar lo mal, el mal, lo malvado. Es decir, lo sagrado está en esa constante lucha y pasión que emite básicamente el bien y el mal. No existe el bien absoluto y no existe el mal absoluto, sino que se comunican. Así las cosas, también quiero traer un recuerdo de una lectura que tuve también de Georges Bataille acerca del bien y el mal. Él afirma que el mal no se antepone al bien como pensaría, por ejemplo, San Agustín, que dice que el mal es la ausencia de bien, sino que al contrario, el mal es una forma de llegar al bien por otros medios. Es supremamente interesante. Pero pensemos en un mal no constituido por esas formas directas de dañar al otro, sino que al asumir una libertad absoluta, el individuo tiene la capacidad, voluntaria o involuntaria, de dañar al otro. Aquí me gustaría traer a colación también uno de los grandes pensadores como es Levinas, este pensador lituano que estuvo condenado en los campos de concentración, que fue estudiante de Heidegger, que fue estudiante de Husserl y leyó a Heidegger, y que en buena parte, en buena medida, entendió que la fenomenología no era un instrumento para entender realmente la barbarie del mundo, sino que al contrario se necesitaba la alteridad como presupuesto teórico y filosófico para comprender el horror que había decantado los mismos procesos de progreso constituidos por la guerra. en este sentido y en este preámbulo, vamos a trabajar, como dijimos anteriormente, el concepto del objeto. Para esto quiero que traigamos aquí al aire a Julia Kristeva, una pensadora totalmente ecléctica que toma tanto el pensamiento de Lacan como el pensamiento de Derrida, y ella habla de lo abyecto de esta manera. La abyección, como señala Kristeva, es inmoral, tenebrosa, amiga de rodeos, turbia, un terror que disimula, un odio que sonríe. Lo abyecto entonces escapa a los procesos de humanización civilizatoria que históricamente hemos constituido y se acerca o colinda de esta forma más hacia nuestra animalidad, hacia los procesos irracionales de la conciencia. Es decir, lo abyecto siempre ha sido negado por la misma humanización, pero aflora, aparece. Aquí quiero traer también un concepto que lo trabaja mucho Schiele y que lo retoma Freud, que es lo siniestro, que es un punto fundamental para comprender esto del abyecto y posteriormente lo que vamos a hablar de lo perverso. Cuando dice Freud y Schiele, sobre todo, que lo siniestro es todo aquello que, teniendo que estar oculto, aparece, aflora, y es lo que llamamos nosotros como la represión de en algún momento que hemos constituido frente a un hecho violento o un hecho de crianza, aflora en algún momento y se vuelve patológico. Entonces lo abyecto y lo siniestro comparten esa clase de cosas, ese parentesco perverso que puede ser. En segundo lugar, como lo dijimos, vamos a definir lo que es lo perverso. Para esto vamos a utilizar a Elizabeth Rodinesk, otra pensadora sumamente interesante, que en un libro que publica por allá en el 90, titulado Nuestro lado oscuro, una historia de los perversos, dice frente a la perversión: en adelante el perverso ya no será designado como el que desafía a Dios o el orden natural del mundo, los animales, los hombres, el universo, sino como aquel cuyo instinto traduce la presencia en el hombre de una bestialidad original, desprovista de toda forma de civilización. Entonces lo perverso, al igual que lo abyecto, que es una forma de negar la humanidad, aflora también como esa parte maldita del ser humano que está más cercano a su lado primario o primitivo en relación a lo animal y no tanto a lo racional. Lo perverso es eso. Lo perverso es esa constitución del ser humano que niega a la misma humanidad. Es un elemento fundamental para tener así en este sentido. Y como último elemento para poder tener la discusión, como le mencionamos en este tríedro que estamos mencionando para comprender el cine de Cronenberg, que sería, como lo dijimos, lo abyecto, lo perverso, lo último es lo monstruoso, que quiero que tengamos en cuenta esta definición para poder comprender y analizar lo que vamos a decir más adelante. Y para eso vamos a traer un concepto que me gusta mucho de Cortés en su libro Orden y Caos, que habla que lo monstruoso sería lo siguiente, y abro comillas: la representación de lo monstruoso no necesita ni de complicados seres compuestos ni de animales fabulosos. Lo auténticamente monstruoso es descubrir la bestia en el ser humano y con ello destruir toda seguridad de la identidad del hombre. Recordemos que históricamente la construcción social del monstruo ha estado constituida por este andamiaje discursivo del establecimiento, es decir, los sistemas políticos, religiosos, económicos, históricamente, culturalmente y socialmente han constituido una idea de lo monstruoso o del monstruo para poder, llamémoslo, negar la existencia de la otredad. Así vemos cómo existen los cuerpos fronterizados, los cuerpos empobrecidos, los cuerpos marginados, que, como fue el caso de la mujer en la Edad Media, donde la religión, la institución religiosa de la Iglesia Católica, lo que hacía es negar su existencia a partir de su vínculo con lo demoníaco, la brujería y demás. Así podemos ver cómo el sistema, el establishment, llamémoslo de esta manera, siempre constituye monstruos para negar su existencia. En este, digamos, en los últimos 100 años, las luchas sociales, los movimientos sociales y toda la insurrección social ha posibilitado que lo que era anteriormente monstruoso aparezca como esa forma, ya no de negación de su cuerpo fronterizado, sino más bien como una aceptación del mismo y una lucha social de lo mismo. Aquí recuerdo muy bien este concepto que trabaja Michel Foucault sobre el afuera y que Blanchot saca después de su muerte, de Foucault, un hermoso libro que se llama El afuera, y es como las sociedades, a través del agenciamiento de los cuerpos y de las normas y de los saberes, lo que hace es constituir un centro normalizado donde habitan todo lo que tiene que ver con la heteronormatividad, la sexualidad institucionalizada entre hombre y mujer con fines reproductivos, y que en las márgenes, en el afuera, en la frontera, habitarían estos cuerpos que no hacen parte de este discurso heteronormativo, todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBI que conocemos en este instante. Pero los movimientos y las luchas sociales constantes han posibilitado que se rompa esa diferencia, aunque todavía falta mucha lucha todavía por hacer, sobre todo en las aulas, sobre todo en la educación, que comprenda que en muchas de las situaciones la misma educación ha sido instrumento para permitir las desigualdades. Recuerdo muy bien este libro de Althusser, escrito por allá en los 60, que se llama Los aparatos ideológicos del Estado, donde asume que la educación es un instrumento del capitalismo para poder generar esa brecha de desigualdad y posibilitar que haya todavía mano de obra barata para que el gran hacendado y capitalista tenga la posibilidad de pagar un salario mínimo a un trabajador para que con este salario simplemente sobreviva el tiempo necesario y vender su mano de obra lo más barato. Pero vemos como estas luchas, estas no solamente en la calle, con las nuevas ciudadanías, han permitido los cambios, sino también a través de la academia. La academia, a través de estos análisis, ha entendido que es necesario reformular entre estos casos también la misma educación como forma emancipatoria del ser humano y que nos permita no solamente darnos herramientas para un trabajo, sino también que dignifique nuestra existencia y que nos posibilite ser agentes constructores de nuestra existencia y agentes críticos del mismo sistema. Bueno, entonces aquí vamos teniendo toda una cosmovisión conceptual en relación a lo que vamos a adentrarnos dentro del análisis del cine de Cronenberg. Cronenberg, este director canadiense que ya está por los 85 años y que es el padre de lo que se ha denominado la nueva carne. Hay una película bastante interesante de 1982-83 que se llama Videódromo, donde el protagonista, a través de la consolidación de la prótesis audiovisual y su cuerpo, es el que alude todo lo que tiene que ver con la nueva carne. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Volvemos con Artefacto Bloqueado y ya nos metimos en todo lo que tiene que ver con las películas de Cronenberg. Y estamos partiendo sobre todo de esta película fascinante que es Videódromo. Es una clara alusión al momento histórico que se vivía en comienzos de los 80 y sobre todo con la aparición del videocassette, la videocassetera como forma de grabar un instante y reproducirlo. Hay una anécdota que me parece interesante que traigamos aquí al aire, es porque una nota al pie, porque perduró o se posicionó más el VHS que en el mismo formato del Betamax. Betamax, sabiendo que surge en los 70, igual que el VHS, y tenía una mejor definición, una mayor calidad, y no solamente por el precio, sino que VHS supo entender las condiciones de ese momento y lo que hizo fue vender en videocassettes películas para adultos, películas porno, mientras que el Betamax no dio ese salto y terminó sucumbiendo a VHS, aunque era de menor calidad. Pero bueno, esa es una nota al pie que nos posibilitará también comprender lo de Videódromo, porque en Videódromo lo que parte también como punto central es todo lo que tiene que ver con esos canales que el protagonista ve de forma, llamémosla, fraudulenta, y es sobre torturas, sadomasoquismo y formas de representación del cuerpo a través de la violencia, y que utilizan la misma violencia y el exterminio del cuerpo del otro como forma también de redención, que es sumamente interesante. Pero aquí quiero que comprendamos que el concepto de nueva carne propuesto por Cronenberg en esta película, y que posteriormente la tomaría en el resto de sus películas entre los 80 y 90 y comienzos del 2000, estaría situada en comprender la nueva carne como esa posibilidad de comprender que el cuerpo es obsoleto, como lo diría también este artista austríaco Stellarc y que es necesario asumir nuevas formas tecnológicas para que esa obsolescencia biológica del cuerpo, que ha estado limitada por la evolución, el ser humano biológicamente es uno de los cuerpos menos evolucionados en el planeta, debido a que necesitamos una serie de herramientas. Diríamos que el conocimiento y el intelecto sería un aparato sumamente necesario para poder entender que está bien evolucionado, pero no, al contrario, demuestra que biológicamente, desde nuestro piso de animalidad, el cuerpo humano no está muy bien adaptado a las condiciones, por eso necesita el vestido, la vivienda, la herramienta y demás. Entonces, Cronenberg comprende esta situación y entiende que es necesario siempre el artefacto, el dispositivo, es como la interfaz que nos posibilita a nosotros mejorar ciertas condiciones negativas que hemos tenido biológicamente constituidas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las gafas es una interfaz que nos permite interactuar con el mundo, pero es un artilugio, es un dispositivo. Así las cosas, también existen diferentes dispositivos que nos permitirían acceder a esta desobsolescencia del cuerpo y poder interactuar de manera diferente. Y lo toma muy bien Cronenberg con todo lo que tiene que ver con la tecnología como tal. Hay en su última película que sacó el año pasado, que se llama Crímenes del Futuro, dice la protagonista que las cirugías y la salud son el nuevo sexo, comprendiendo de que la manipulación y la manera en que se intervenga un cuerpo va a ser las nuevas formas del uso del placer, para entender un concepto de Foucault. Es sumamente interesante. Entonces, entendamos que en esta nueva carne y en el cine de Cronenberg siempre se necesita un dispositivo externo para poder alcanzar, por una parte, lo que se busca a través del cine de Cronenberg, y Cronenberg en sí es el placer, el acceso al placer. Recordemos esta película de Crash, donde los protagonistas usan automóviles y se estrellan, y de esta manera se excitan y tienen, bueno, el uso del placer de manera desbordada. Entonces siempre hay un elemento externo, en este caso el auto. Pero también tenemos esta película Existence, que es una película del 99-2000, donde el protagonista está inserto en un mundo que se conecta a través de una especie de cibermundo, de un juego, y la conexión vía biológica se conecta a la interfaz externa a través de su cuerpo, es una hendidura como si representara una vagina. Es sumamente interesante cómo el aparato penetra al cuerpo y lo conecta con el ciberespacio, el cibermundo. Ya lo habíamos visto esto un poco en El Mundo, representado por William Gibson por allá en los 80, cuando representó lo que era el cibermundo sin haber existido todavía el cibermundo. Es el padre del cyberpunk que nos permite a nosotros comprender eso. Siendo así, comprendamos que el cine de David Cronenberg parte, por una parte, de todo el vestigio de la ciencia ficción, pero esa ciencia ficción no puesta en el siglo XIX como sería la de Julio Verne, esa ciencia ficción que permite la humanización, la libertad y emancipación, sino que va más hacia una ciencia ficción enfocada frente al sometimiento, frente a sistemas crónicos, distópicos, de control de la humanidad, más basada o situada dentro del análisis que hace en Un Mundo Feliz Aldous Huxley o el mismo Orwell en 1984. Entonces, la ciencia ficción que utiliza Cronenberg para situar todo lo que tiene que ver su cine está más ejemplificada con esta ciencia ficción soterrada, dominante, oscura, que se daría más que todo en el siglo XX. Y también parte de los análisis que hacen el cine en todo lo que tiene que ver con el género gore, que ya lo hemos tratado, ese género que surge por allá en los 70, con ciertos vestigios en los 60, con el mismo Hitchcock, pero que es retomado sobre todo con el cine de slasher y el cine giallo en Italia, y que tenemos un precedente, por una parte Psicosis de Hitchcock por allá en el 59-60, pero también Masacre en Texas de Toby Hooper en el 74, aunque no hay sangre, hay una representación de la ausencia de sangre que genera cierto dolor y tragedia y horror a quien lo ve. Entonces, hay una clara forma o intento de comprender con el cine de Cronenberg que es el aparato, el artilugio tecnológico, una manera de representar la libertad de la sumisión del cuerpo obsoleto, pero también puede posibilitar el dominio sobre el cuerpo mismo, a través de todo lo que tiene que ver la tecnocracia de la axiomática capitalista, que es también una de las críticas que hace Cronenberg en su cine. Vemos, por ejemplo, una película que es un remake de una película de los años 50 que se llama La Mosca, donde a través de la utilización de la tecnología, el personaje principal lo que hace es fusionarse con el ADN de una mosca y tener todo lo que conlleva el cuerpo del otro en mí mismo. Ya planteada toda esta situación y como entendiendo que históricamente se ha posibilitado o se ha consolidado la construcción social del monstruo como algo que hay que negar, quiero que nos adentremos en todo lo que he querido llamar teratopolítica. Para ello, y antes de adentrarnos en ello, quiero que hagamos nuestra segunda pausa institucional para ir de lleno con este concepto.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Volvemos con Artefacto Bloqueado y hemos hecho un recorrido para llegar a este momento, que es básicamente una especie de monólogo frente a lo que he querido construir sobre teratopolítica. Ya hemos tomado varios conceptos que nos van a permitir comprender eso. Volvamos con lo monstruoso, la monstruosidad. La monstruosidad siempre la crean para marginar al otro. Bueno, ya hemos entendido eso, la marginalización del otro, los cuerpos fronterizados, los cuerpos políticos que siempre se los desdeña y se los construye a través de la monstruosidad, de la negación, para poder negarlos su existencia. Lo que quiero proponer con la teratopolítica es totalmente una inversión, una perversión de lo que tiene que ver la consolidación de lo monstruoso. Recuerdo muy bien el teatro filosófico, un prólogo que le hace Michel Foucault a Gilles Deleuze en su libro Diferencia y Repetición, que habla sobre la necesidad de pervertir a Platón. Pervertir a Platón en el sentido de coger las ideas platónicas de bien, en el sentido de que el cuerpo es la negación del alma y que hay que condenar al cuerpo. Foucault habla sobre pervertir a Platón, donde sea el cuerpo que realmente importe. ¿De qué es capaz un cuerpo? Recordemos esta frase del siglo XVIII de Spinoza. Y de la frase de Platón también, el cuerpo es la cárcel del alma. Cuando pervierte Foucault a Platón, lo que hace es invertir las categorías y dice que el alma es la cárcel del cuerpo, y es un elemento fundamental, que es lo mismo que quiero hacer en este sentido con la perversión de la concepción de lo monstruoso. Ya no se construye simbólicamente, culturalmente, al monstruo para negarlo, sino que la teratopolítica es un instrumento político que permite a los cuerpos fronterizados constituirse como monstruos para poder romper la estructura que históricamente los ha negado. Es decir, nos construimos como cuerpos monstruosos con la finalidad de hacer parte del derrumbamiento de la axiomática capitalista. Hay una película que me parece sumamente interesante, bueno, dos, de Alex de la Iglesia, este director español. Una que es El Día de la Bestia, por allá, una película del 95, donde el fin del mundo se acerca y solamente lo sabe alguien, y es un cura bondadoso, santo, en fin, pero que comprende que la única manera para poder derrocar el mal es a través del mal mismo. Es sumamente interesante esa vuelta o ese giro de tuerca que da el protagonista, y utiliza ciertas prácticas perversas, malvadas, para poder ser digno de la maldad y poder destruir el mal desde su ser. Recordemos nuevamente a Bataille. La diferencia del mal y el bien no están tanto su esencia, sino que los dos, a través de diferentes medios, buscan lo mismo. Bueno, entonces la teratopolítica sería esa posibilidad que tienen los cuerpos fronterizados de asumirse como, entre comillas, monstruos. Es decir, la negación de su discurso, el del discurso imperante. Recuerdo muy bien todo lo que se dio por allá en la movilización social y el paro que hubo en Colombia hace un par de años, donde habían un grupo de chicas transexuales, chicas trans no binarias, que históricamente también han sido negadas, pero que asumían su corporeidad para poder representar a través del baile, un baile que se llama el baile Vogue, una manera de manifestarse frente a lo que ha sido el sistema patriarcal, los cuerpos homogenizados, los cuerpos segmentarizados, donde solamente existe dos tipos de cuerpos en este proceso o en este mandato heteronormativo, es el hombre y la mujer, y no hay capacidad o posibilidad de esas zonas grises que habitan muchos otros cuerpos, por ejemplo, el cuerpo de las chicas y los chicos trans no binarios. Y aquí ellos, a través de la herramienta y ellas, teratopolítica, lo que hacen es asumirse como una forma contradictoria del discurso, asumir, vuelvo y entre comillas, la monstruosidad que habita su cuerpo, la monstruosidad en el sentido de negación de la dicotomía heteronormativa de hombre y mujer, y pueden aflorar otras formas. Recordemos lo que es el Prometeo, el monstruo encadenado de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, cuando a través de la ciencia el doctor Frankenstein construye a este Prometeo, le da vida, pero luego se tiene que enfrentar a la misma humanidad por la manera en que esta humanidad lo está negando, negando su existencia, y tiene que lamentablemente sucumbir a las prácticas dolorosas de la misma humanidad. Así las cosas, y teniendo y partiendo de la idea de que la teratopolítica es una herramienta política que posibilita a los cuerpos fronterizados reconocerse como tal y poder romper esa marginalidad histórica que han podido constituirse. Aquí recordemos el concepto de máquina de guerra de Deleuze. Es como rompemos o como siempre luchamos contra el poder, porque la idea del poder es siempre negar, negar al otro. Lo otro entendido como lo que está fuera de las márgenes, la frontera y demás. Entonces la terapia política te permite o le permite a estos cuerpos una especie de reconocimiento de lucha social. Y no solamente a través de la combinación de todas las formas de lucha como pretendía Marx, el uso de la fuerza y la violencia, que fue importante por allá en el siglo XIX y XX, porque como sabemos muy bien y dice Lenin, la violencia y las guerras son las parteras de la historia, sino que a través de otras formas ritualizadas, por ejemplo el arte, el baile. Recordemos este concepto de la noción de gasto de Bataille, cuando dice que la humanidad, como humanidad tenemos un excedente de energía, estamos sobrealimentados, bien sea por la energía solar y por toda la cantidad de alimentos que tenemos. En este momento sabemos muy bien que hay una población grande que se está muriendo de hambre, pero la idea general frente a la economía general de Bataille es que esta sobrealimentación y este exceso de energía tiene que ser canalizado a través de un gasto de este excedente de energía, que lamentablemente la humanidad ha gastado este excedente de energía a través de las guerras, a través de la violencia. Lo que nos invita a Bataille es comprender este excedente y propone el concepto de gasto improductivo, es decir, cómo gastamos este exceso de energía a través de ciertas situaciones que no hay un intercambio económico, o sea, no gasto algo para obtener algo a cambio, no, sino que lo gasto porque tengo un excedente de energía y necesito liberar esta energía de alguna manera, por eso se llama gasto improductivo. Y él propone la sexualidad, el arte, el deporte, la misma religión sería un gasto improductivo, porque posibilita nuevas formas de transitoriedad de la humanidad frente al exceso de energía. Allí, entonces, estamos llegando en el punto fundamental. ¿Qué es la teratopolítica? Es asumirnos, sobre todo estos cuerpos fronterizados, como cuerpos marginados, cuerpos que han sido o han habitado el margen, porque históricamente el discurso heteronormativo, el discurso capitalista, los ha hecho colindar las fronteras. Hay un ejercicio bastante interesante que hizo Guattari por allá en los 50 y 60 en una clínica psiquiátrica, la Bord, donde se rompía con esa institucionalidad del discurso del conocedor y sabedor, que era el psiquiatra, el doctor, el médico, quien detentaba el poder a través del uso de la razón, y que era el hombre que calificaba al otro como enfermo, como loco. Y lo que hicieron ellos fue básicamente romper esta estructura entre sano, loco, entre bueno y malo, y permitirle que el loco sea dueño también de su cura, habían diálogos entre los pacientes, entre los médicos, entre los doctores y las doctoras, para que en común acuerdo no solamente miraran la solución a sus problemas, sino también en cómo convivir en esta situación. Entonces la teratopolítica es esa invitación a reconocernos como cuerpos constituidos, a reconocernos que históricamente siempre hemos estado sometidos a ciertos discursos, sobre todo la mujer. La mujer ha estado sometida al mandato masculino. Es como liberarnos de estas estructuras patriarcales y comenzar a aflorar desde el reconocimiento biológico, corporal, hasta el uso de los placeres como forma también de lucha y resistencia. Hay un verso que me gusta mucho de Verlaine que dice: no hay nada más profundo que la piel. La piel es lo más profundo. Entonces, ¿cómo recuperamos nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestra forma de asumirnos en el mundo? Nuevamente la frase de Spinoza, ¿de qué es capaz un cuerpo? Un cuerpo es capaz de miles de potencialidades, de una lucha constante para reconocernos en nuestra condición vital y poder de alguna manera liberarnos de todo este sistema que, a través de los mecanismos de seducción, de entretenimiento, lo que hacen es someternos y simplemente encasillarnos en formas de mancillar nuestra corporeidad. Si bien, como lo dice Stellar y lo retoma Cronenberg, el cuerpo es obsoleto, podemos, a través de la apropiación de ciertas formas tecnológicas, liberarnos y no encasillarnos en el mismo. Entonces la teratopolítica básicamente es asumir la monstruosidad como una forma de lucha, una forma política para contrarrestar la axiomática capitalista y esta forma cabalgante que viene de monopolizar y clasificar los cuerpos segmentalizados y demás. Pero bueno, hemos terminado por hoy nuestro programa de Artefacto Bloqueado y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo a todos y todas.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.